Me gustaría invitaros a que vayáis buscando en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, pero a veces es imposible de no ir a él y seguir aprendiendo de estas palabras de Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20. Y dice de la siguiente manera: viendo a Jesús, la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, queremos pedirte ahora en este momento que también a nosotros nos sigas hablando a través de tu palabra, nos sigas instruyendo a través de ella. Señor, nos sigas corrigiendo en aquellas cosas que tú necesitas hacer en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, en este momento y también traiga sobre nosotros conciencia de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra, que solamente Él puede hacer. Señor, queremos ser desafiados también a vivir de una manera que a ti te agrade. Queremos obedecerte, Señor, y por eso necesitamos que tú nos enseñes a través de tu palabra, para que podamos seguirte e imitarte como hijos amados tuyos. Padre, gracias por este momento también de poder pararnos, de poder reflexionar y de poder, Señor, ser edificados para vivir como un pueblo tuyo, Señor, un pueblo que haga honor a tu nombre, que es santo y que es perfecto sobre todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos, creo que de alguna u otra manera, hemos escuchado alguna parte de este Sermón del Monte en alguna vez. De hecho, Es posiblemente el sermón más conocido de Jesucristo. Dentro de su ministerio es una de las partes más sobresalientes, porque además en el Evangelio de Mateo se nos muestra como una de sus primeras palabras. Lo que sí está claro es que es una de las primeras enseñanzas que Jesús quiso tener para las multitudes. Y podéis entender también de que allí en medio, en ese monte, en esa llanura que tuvieron que subir, había muchísimas personas. Y si había muchas personas, había mucho tipo de personas. Lo que sí nos ayuda a entender esta enseñanza es que eran personas que tenían un contexto y tenían un background judío, que tenían el conocimiento de la ley y que sabían lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Así que cuando Jesús se pone a enseñar, Él no necesita explicarle ciertas palabras y ciertas cosas. Esas palabras y esa enseñanza ya estaban en ellos. Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús y muchas veces nosotros no, porque no estamos ni en el contexto ni en el momento en el que Jesús estaba enseñando. Sin lugar a dudas, si el testimonio de Jesús quiso ser recogido para nosotros, es porque también tiene importancia para nosotros como el resto de la Escritura, ¿verdad? Y posiblemente en esta mañana tengamos que hacer un pequeño salto para entender algunas de las cosas que Jesús estaba enseñando en este sermón. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero os animo a que cuando estéis en casa cojáis el sermón completo, que empieza aquí en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, y lo leáis de una tirada para vuestro tiempo devocional antes de iros a dormir o por la mañana cuando os levantéis. Y calculéis más o menos cuánto tiempo habéis tardado en leerlo y hacer una idea de cuánto tiempo más o menos estuvo Jesús enseñándolo. Pero sobre todo para una cosa, sobre todo para daros cuenta que el Sermón del Monte no lo explicó Jesús para coger y ahora después pararnos en la primera parte, pararnos en la segunda, pararnos en la tercera, sino que Él lo hizo como un todo continuo. Y esa enseñanza la iba dando, subiendo cada vez sobre los pasos que iba dando. Sobre eso que iba diciendo, iba enseñando. Sobre aquello que ya estaba hablando, iba construyendo como si fuera una escalera. De forma que en el Sermón del Monte sí que encontramos, en un análisis rápido que podamos hacer, tres partes bien diferenciadas. La primera, la que hemos leído, bueno, hemos leído la primera y la introducción a la segunda. La primera, las bienaventuranzas. Los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son y qué carácter han de tener? Y estas bienaventuranzas, que sabéis que significa felices, bienaventurados, felices, makarios, es la palabra que utiliza Jesús cuando está hablando, o al menos él no, porque seguramente hablaba en arameo, pero a la hora de escribirlo en el griego Mateo sí que utiliza esa palabra. ¿Qué relación tiene ser un ciudadano del mundo con ser un ciudadano del reino? ¿Cómo debe vivir un ciudadano del reino a diferencia de cómo vive una persona que solamente se entiende como ciudadano del mundo? Ahí habla de ese carácter que va mucho más allá del carácter que en el mundo se puede vivir o que define los patrones de actuación del mundo. Ahora, entonces y creo que por siempre. Esa parte de las bienaventuranzas, posiblemente incluso dentro del Sermón del Monte, es la más conocida, ¿verdad? La más reflexionada, pero a veces también la más descuidada, dentro del contexto que tiene un antes y un después. Y el contexto de antes es el versículo 23 del capítulo 4. Yo he empezado leyendo en el 5:1. Si vamos al capítulo 4 y versículo 23, encontramos que Mateo nos dice que Jesús iba por todo lugar predicando acerca del reino de los cielos, pero no solamente predicando, ¿verdad? Él iba actuando como el rey del reino. Él iba mostrando ese gozo, esa paz, esa sanidad y esa conversión que Él quería que las personas estuvieran experimentando en sus vidas. Así que la primera parte, bienaventuranzas. Felices seréis si, y ahí tenemos esa lista, ¿verdad? Que tienen además una consecuencia o una bendición implícita en ello. La segunda parte, desde el capítulo 5:17 hasta el capítulo 7, versículo 12, hay una referencia a la justicia del reino y el tipo de vida que el rey del reino exige a los que viven en él. Estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y ya terminamos la semana pasada hablando del pasaje de Gálatas, capítulo 5. Hoy nos adentramos en Efesios, capítulo 5, versículo 9, donde Pablo le dice a los efesios que el fruto del Espíritu es en toda justicia y en toda verdad. Esos serán los contenidos de hoy y de la próxima semana. La justicia, ¿qué es la justicia? Nosotros tenemos una idea de justicia muy basada en los términos legales, ¿verdad? Piensas en justicia y ya estás pensando en un juicio, ¿a que sí? Justicia y juicio son cosas inseparables. Para que se pueda hacer justicia, tiene que haber un juicio. Sin embargo, la justicia forma parte del carácter redentor de Dios. Esos tres atributos que son inseparables en el ser de Dios, que es que Dios es justicia, que Dios es amor y que Dios es ira. Entendiendo la justicia como esa cualidad de perfección del carácter de Dios. Después entraremos en eso, ¿vale? Pero esta parte central del Sermón del Monte, del versículo 5:17 hasta el 7:12, Jesús va a hacer una lectura que hemos leído en el versículo 20, cómo Jesús les dice, si vuestra justicia no fuera mayor a la de los fariseos y a la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino de justicia. De nuevo, al igual que la semana pasada, eso nos va a traer algún tipo de implicación práctica para nosotros. A primera vista, Jesús, lo primero que ellos escucharon es porque si vuestra justicia no es así, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante será eso, porque la última parte del Sermón del Monte es una parte de compromiso. Jesús concluye su predicación haciendo una invitación a todos los oyentes a que sean unos más en el reino de los cielos. No se queda solamente con una explicación de cómo ha de vivir alguien que forma parte del reino. No se queda en un desafío a esos fariseos y a explicar ahora en qué se diferencia la justicia de los fariseos y de los escribas con la justicia que realmente es la del reino, la del rey del reino, sino que al final les acaba diciendo, esto es como una puerta muy grande y por la puerta amplia y grande entran todos los que no quieren hacer caso a este mensaje, pero recordad que el fin de esa puerta es un abismo, perdición, un abismo. Llegas al final del camino y al final del camino hay un abismo para perdición. Sin embargo, el que entra por la puerta estrecha, el que es capaz de llevar a cabo lo que después hablaremos, es como el que entra por un camino angosto y lleno de piedras que hay que sortear, de boquetes que hay que tener cuidado de no meter el pie. Es un camino que no es un camino de rosas, ¿verdad? Es un camino difícil, pero recordad que ese camino, ¿a dónde nos lleva? A la salvación, a la puerta de entrada del reino de los cielos. Así que es bueno también tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque va a traer connotaciones importantes para nosotros. Es al final del mensaje, en el capítulo 7, versículos 13 hasta el 27, donde Jesús habla de ello. Si lo leéis, como he dicho antes, de una tacada, vais a ver los matices y vais a ver cómo empieza animándonos, cómo después continúa desafiándonos y al final, pues ¿cómo voy a evitar yo entrar por esa puerta ancha? Pues entrando por la estrecha. No hay otro camino, ¿verdad? Este año, hermanos, estamos haciendo un énfasis especial precisamente en lo que el principio de este Sermón del Monte habla, en que tu presencia tiene que ser sabrosa y visible en medio de este mundo, sabrosa como la sal, visible como la luz. Una presencia y una visibilidad cuyo objetivo, lo hemos leído y lo sabemos de memoria, es reflejar el amor de Dios. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es puro conocimiento para quedármelo para mí y yo vivirlo y qué bien estoy en casa y cómo me relaciono con el Señor por la mañana y me pierdo en alabanzas a Él y aquí queda todo. Y el domingo cuando voy a la iglesia junto con mis hermanos. Hermanos, eso no es lo que Dios nos llama a ser como pueblo. Nos llama a ser un pueblo que sale nuestra tierra y que alumbre en medio de las tinieblas y la oscuridad. Así que eso hay que hacerlo de una manera determinada. La semana pasada estuvimos hablando parte de ello y hoy vamos a hablar también un poquito más. En esta mañana tenemos con nosotros a los hermanos de Gospel Riders y yo les quiero pedir en este momento que puedan pasar aquí, porque los que estuvisteis ayer en el culto, en el programa que tuvimos por la tarde, estuvimos experimentando cómo ellos están viviendo siendo sal y luz en este mundo, usándonos un salero, ¿vale?, usando una moto, ¿verdad?, pero usando sus vidas para llevarlo a cabo. Y yo quiero que en esta mañana, a través de vuestro testimonio, podamos ser desafiados a ser sal y luz, algo que creo que está en el fondo de vuestros corazones. Y por eso, Juanjo, presidente, me gustaría que pudierais pasar con el resto de los hermanos que vayáis a tener este tiempo y que nos ilustréis cómo vosotros habéis entendido ese llamamiento de Dios a ser sal y luz en medio de este mundo.
Hola, buenos días a todos. No sé qué tienen estos chismes que provocan temblor en las piernas. Bueno, no estoy acostumbrado a esto tampoco mucho. Y bueno, tanta gente impone un poco. Antes que nada, agradeceros la invitación por parte de la Iglesia de Vinaroz y de nuestro pastor Samuel Bergue, el haber podido permitirnos venir aquí y dar un poquito de nuestro testimonio y lo que estamos haciendo por la palabra del Señor, ¿sí? Mis hermanos, Nines, Rubén, mi esposa, Marilén, Jesús y Olga, y los dos mellizitos, futuros moteros de Gospel Rider. Bueno, más que nada, contar un poquito la historia de lo que es Gospel Rider, ¿sí? Gospel Rider nació en Finlandia hace allá 30 años, si no me equivoco, 30 años. Un pastor que iba con su coche, como dijo ayer, no tenía moto, no era motero, e iba por el camino y en dirección contraria hacia él, un grupo de motos, de moteros. Claro, y dice, Señor, ¿quién velará por esas almas? ¿Quién llegará a estas almas? Porque son almas realmente perdidas, ¿no? Y como que, como decía el Rubén ayer, como que el Señor le dijo, bueno, ya que has preguntado tú, te ofreces tú. Y el Señor le dio palabra para que llegara a esas personas. Y ahí empezó el movimiento de Gospel Rider. Se compró una moto, porque no tenía moto, y empezó con hermanos de la iglesia, que también le gustaban las motos, y gente que iba ganando. Todo gente que está con problemas de drogadicción, alcoholismo, gente del mundo que tiene, como hemos tenido muchos de nosotros, problemas sociales o mentales, como sea, pero trayéndolos a la palabra del Señor, ¿sí? Esto se forma en Finlandia y está también en Letonia, Estonia e Israel. En España, hace 10 o 12 años que se formó, se empezó un capítulo. Se llama capítulo cuando se abre una sede, ¿no es cierto? En Málaga, donde el pastor. En Málaga se comenzó en España, con Gospel Rider, sí, allá hace 10, 12 años. Nuestro creador, Juan García, comenzó el capítulo ahí. Y allá después, hace 8 años más o menos, iniciamos un capítulo en Vinaroz. Que ahí somos 10, 12, 12 personas. 15, perdón, 15. Nada, y bregando por salvar almas. Porque lo que intentamos con lo que nos gusta, con el mover de las motos, ir a concentraciones de gente del mundo, que es difícil, pero poquito a poco, con el respaldo del Señor, nos van recibiendo. Saben a lo que vamos, a ver, llevamos la Biker Bible, que es el Nuevo Testamento, que tiene testimonios a nivel europeo y a nivel español, testimonio de personas que han sido rescatadas por el Señor a través de las motos. Y es en un principio lo que decía el pastor, que estaba hablando, digo, me está robando el mensaje. el Señor, una vez que nos ha alimentado, nos ha llenado con su Espíritu y nos ha dado palabra, no podemos quedarnos aquí encerrados en la iglesia. Está bien, es hermoso estar con los hermanos, abrazarnos y estar en comunicación, pero Él nos mandó ir y predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, en un principio lo que hacemos, ir y predicar a toda esta gente que realmente está perdida, que está falto del Señor. ¿Sí? Aparte de estar ganando estas almas, estamos en la iglesia en colaboración conjunta con Rescatados, es una agrupación, una asociación que es Rescatados y Por Más Vida. Por Más Vida es a nivel familiar, es una ayuda a nivel familiar, y Rescatados es a nivel personal de gente que está con problemas de drogas o de alcohol. ¿Sí? Llegan a la iglesia o los conocemos y de ahí los derivamos a centros especiales para el tratamiento de esta persona, para rehabilitación de ellos. ¿Sí? Hay varios centros en España con los que estamos en contacto y se van derivando a cada uno al sitio correspondiente, según el problema que tenga, ¿no? Entonces, esa es nuestra función. Eso es lo que hacemos fin de semana. También hacemos eventos nacionales, donde 3 o 4 grupos principales de España, que son, aparte de Gospel Radio, está Coverback, SMA y Tribu de Judá, hacemos un retiro nacional, este año pasado ha sido en Ciudad Real, y ahí nos concentramos todos los moteros cristianos, donde, no sé si están pasando, ahí está. Todos esos escuditos que se ven hacia la izquierda o a la derecha vuestra, son todos los grupos que hay en España, son bastantes, pero los principales que nos juntamos son estos 3, CMA, Coverback, y Gospel Riders. Y ahora se ha unido últimamente Tribu de Judá. Todos con un mismo sentir. Ganar almas para el Señor. Almas moteras. ¿Sí? Dedicado siempre a la moto. Y pasamos un fin de semana hermoso ahí de comunión, de compartir experiencias. Tenemos mensajes. Y cada uno aporta su granito de arena, lo que ha vivido durante el año. Y vamos perfeccionándonos entre nosotros mismos. ¿Sí? Ahí está, ahí tienen todo el grupo junto. Gracias por las fotos. Somos bastante. Este año pasado éramos 120 personas, 120 moteros, andando por las calles de Ciudad Real con las 120 motos. La verdad que es emocionante, muy lindo. Bueno, ese no lo mire mucho, ese no tiene mucha. Mi mujer, y que siempre, la verdad, uno se siente respaldado, como lo decíamos ayer, con la ayuda idónea, ¿sí? Porque si a veces no va de paquete como va ahí, como decimos nosotros, nos están apoyando en casa siempre la labor que hacemos, en oración y en ayuda, ¿sí? Entonces uno se siente apoyado, respaldado por la ayuda idónea, que es lo que nos manda el Señor. Bueno, y poco más. ¿Querías agregar algo, Rubén? Ahora vamos a ver un pequeño vídeo, para no aburrirlos tanto, más o menos para que vean lo que hacemos y cómo nos desempeñamos. Ahí no hay sonido tampoco. Así. Gracias. En principio es el lema que he visto que tenéis aquí, hablar de Cristo para conocerle. Es lo que intentamos hacer, así hayan piedras de tropiezo, porque las tenemos. Los grupos estos de moteros del mundo nos cuesta entrar, nos cuesta llegar a ellos, pero una vez que nos conocen, hasta es impresionante, llegamos y nos reciben con abrazos, que eso era impensable en un principio. Un hombre de barba lleno de tatuaje que te abrace, bienvenido, es un gozo para nosotros, la verdad. Y que nos pidan la Biker Bible también es un gozo. Entonces, es luchar, tratar de esquivar los huecos, las piedras, como decía Sergio, y seguir adelante buscando la luz y el camino del Señor. Por mí, nada más, lo único es hacer pasar a Sergio y a Pau, si puede pasar. Tenemos un detalle para ellos, como recuerdo de la visita de Gospel Rider. Bueno, es sencillo, pero es lo que acostumbramos a entregar cada vez que vamos a visitar a una iglesia, a un grupo motero, a donde vamos, dejar un recuerdo nuestro, ¿sí? Esto, cada grupo motero que hay en Castellón, Vinaroz, tienen una representación nuestra, la tienen colgada en las paredes, como que nosotros hemos estado ahí visitándolos y los tenemos presentes. Entonces, es lo que deseamos de todo corazón, que sigamos en contacto y que, bueno, que si se tiene que formar algo aquí en Zaragoza, que el Señor lo esté guiando, que esté fortaleciendo los corazones y nos esté dando sabiduría para poder seguir adelante. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Bueno, esto no estaba en el guión, pero lo pondremos bien visible en el despacho. ¿Eh? Pausa, escapado. La verdad, hermanos, es que estamos muy, muy contentos de haber podido disfrutar con ellos, no solamente aquí en el culto, sino ayer también tuvimos la oportunidad de compartir con todos los que vinisteis, casi 100 personas, pues el ministerio y algunos testimonios. Y no sé, Pau, yo te doy el micro.
Bueno, no sé, ayer la verdad que tuvimos un... Si os digo una fiesta motera os vais a asustar, pero de verdad que gozamos, tuvimos una fiesta, tuvimos regalos y bueno, pues como se ha dicho, las cosas las hacemos como lo hacemos los cristianos, hablando de Dios. Y bueno, la verdad que lo gozamos, aprendimos un poco más de cómo funcionan los grupos moteros, de lo difícil que es, no os podéis imaginar lo difícil que es el mundo este motero. La televisión y todo lo que se ha visto, series y demás, no hacen justicia a lo que realmente hay, a lo que realmente espiritualmente se puede mover ahí. Y nada más. La verdad que agradecerles. Creo que os lo dije la semana pasada, pero esto empezó por unos cuantos que tenemos motos de aquí de la iglesia, que indagando y comentando entre nosotros dijimos tenemos que hacer algo aquí en Zaragoza porque es una ciudad grande y la verdad que Dios puso en algunos de nosotros, pues puso la carga de decir, estas personas no se pueden quedar sin mensaje. Y bueno, y ahí estamos, os pedimos que oréis y que apoyéis, por supuesto. Os iremos informando y queremos que eso forme parte de todos vosotros.
Queremos orar por vosotros. ¿Eh? También aprovechamos para mandar saludos a Gustavo. Le he mandado un WhatsApp esta mañana y seguramente nos esté viendo por internet, pero él no ha podido estar con nosotros y ha sido también... pues parte de toda la gestión, ¿verdad?, para que pudierais venir. Ellos se marchan esta tarde, no sé si tenéis las motos ahí fuera.
No,
¿no? Están guardadas. Bueno, lo siento, los que no vinisteis ayer os lo perdisteis. Ya cuando me compre la mía os la enseñaremos. Y... Pero sí es verdad, hermano, pero más aparte que ayer hablábamos y decíamos que como iglesia tenemos que estar bien despiertos y ver dónde Dios está actuando para unirnos a Él en esa obra. A veces le pedimos a Dios que nos acompañe a lugares donde Él no, donde no está obrando o donde Él no quiere por cualquier motivo, porque no es el momento, porque no es la forma o no es el ambiente. Pero hay lugares donde Dios está actuando y donde Dios quiere que nosotros nos unamos a su obra. Y creo que el lema que tenemos como iglesia es porque estamos convencidos de que tenemos que ser no solamente sal y luz, sino llevar ese evangelio allí donde es necesitado. Así que me gustaría, hermanos, que pudiéramos orar por ellos para que el Señor les guarde de camino a casa esta tarde, pero también que el Señor siga obrando en nosotros, que Él siga poniendo inquietudes en nosotros, de qué manera Él quiere que seamos sal y luz aquí en Zaragoza. ¿Oramos?
Orar para que no haya viento.
Algo muy práctico. Orar para que no haya viento. Ayer me decían que venían con las motos dobladas por el Cierzo. Y digo, bueno, ya conocéis algo más de Zaragoza. ¿Eh? Así que... Pues, Padre, te damos las gracias. Porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Porque sabemos, Señor, que tú estás deseando usarnos, Señor, y como también ayer orábamos. Gracias por los hobbies, por las pasiones, Señor, por aquellas cosas que tú has puesto en nosotros, que disfrutamos como personas, Señor, y que al final no hay nada que sea intrínsecamente bueno o malo, sino que depende del uso que nosotros le demos. Y por eso, Padre, queremos rogarte por nuestros hermanos, por el resto de ministerios que están llevando tu palabra en lugares, en momentos, en entornos que no son los más propicios, Señor, pero, Padre, entendemos que si tenemos que ser sal y luz, es hacerlo, Señor, allí donde tú nos llames. Padre, te pido por cada uno de ellos. Te pido para que tú guardes sus vidas, Señor, para que tú les hagas estar firmes en ti, para que el testimonio que compartan sea un testimonio verdadero, Señor, en el sentir de que ellos lo estén viviendo y que con sus propias vidas y sus experiencias, Señor, puedan también ser luz y transformar otras vidas, Señor. Gracias, Padre, por el precioso tesoro que tú nos has dado, que es verdad, Señor, que va en vasos de barro que somos nosotros, que somos imperfectos, Señor, pero tú has decidido que tu gloria sea llevada a este mundo de esa manera. Así que, Padre, queremos orar por ellos y también por los hermanos y hermanas de esta iglesia que puedan tener inquietudes en este sentido, Señor, para que, Señor, tú abras puertas y abras caminos que sean caminos para llevar tu salvación a hombres y mujeres que están necesitándote, Señor. Padre, bendícenos como iglesia y gracias por el testimonio, gracias por ser desafiados a ser testigos tuyos allí donde nos mandes, sea a pie, sea en coche, en moto o donde sea, Señor. Y te pedimos que sobre todo tengamos muy en claro que tú nos llamas a llevar tu gloria, Señor, allí donde estemos. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Guárdales esta tarde, Señor. Cuida también las inclemencias del tiempo para que puedan llegar bien, Señor, y que con todo tu nombre sea glorificado aquí donde estemos. Y te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Podéis hablar después con ellos? Podéis saludarle y hay un stand allí en la entrada. Si queréis colaborar comprando una Biblia, una edición especial del Nuevo Testamento para moteros, si dices, pues que yo no soy motero, nunca voy a ir a alguien o no sé de nadie que tenga una moto y que pueda compartir con ellos, comprarla igualmente y hacérsela llegar a Pau, porque estamos también adquiriendo algunas para que también de aquí del grupo de la iglesia, pues puedan salir y puedan repartirlas. Una manera práctica, hermanos, de ser sal y luz, con algo que haya puesto el Señor en nuestro corazón. Posiblemente está aquí sentado y dice, bueno, yo no soy motero, pero soy deportista. Queremos usar el deporte. Yo no soy motero, pero soy músico. Queremos usar la música. No soy motero, pero soy artista. Queremos usar el arte. No soy motero, pero me gusta bailar. Queremos usar el baile. No soy motero, pero punto suspensivo, y cada uno de vosotros seguro que tenéis una afición por los animales. Estoy mirando a José Antonio, estoy acordando de sus animales. No sé, hermanos, es que con todo, no hay nada en tu vida que tú no puedas usar para darle gloria a Dios. No hay nada en este mundo que se haya creado que no pueda ser usado para dar gloria a Dios. Y cuando entendemos eso, no solamente estás cumpliendo con la parte que el Señor te ha dado, no solamente estás cumpliendo con ese talento que el Señor ha puesto en tu vida, sino que todos a la misma vez nos cubrimos en oración, en infraestructura, en forma de hacerlo para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Así que sé que ya hay alguna otra inquietud por ahí, ¿eh? Hay alguna otra inquietud por ahí que estamos hablando de cómo usarla para ser testimonio aquí en Zaragoza, cómo llevar el amor de Dios de diferentes maneras. Y creo, hermanos, que el mensaje de la palabra tiene que ver con eso. Cuando pensamos en Mateo 28, al final del libro de Mateo, el Señor nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, lo que está hablando es que donde estemos, tenemos el encargo de hacer discípulos. Y Pablo, ¿sabéis cómo aprendió a sustentarse, pero también a entrar en contacto con las personas? Haciendo tiendas. Él era curtidor y es lo que hacía. Así que cuando estaba juntamente con otros hermanos allí haciendo tiendas, estaba dando testimonio del Señor. Y eso creo que es lo que estamos llamados tú y yo a saber. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestra mano para ser de testimonio? El resto del pasaje que hemos leído habla acerca de esa justicia que en nosotros tiene que ser mayor que la de los fariseos y los saduceos. Mira, ya hemos hablado alguna vez acerca de este grupo o estos grupos que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús ha dejado algo muy claro. Ha dejado algo muy claro y todavía tiene vigencia. Él no vino para eliminar la ley de Dios, sino para cumplirla. Él no vino para pasar por alto los mandamientos, sino que aquí en estos versículos nos dice la gran importancia que tienen los mandamientos y la ley de Dios, hasta tal punto que dice que quien los incumpla y enseñe a los demás a incumplir va a tener un peor castigo. Que aquellos que cumplen los mandamientos y enseñan a los demás a cumplirlo van a tener recompensa. Hay recompensa en cumplir la ley de Dios. Ahora, es ahí donde Jesús dice, pero os digo que vuestra forma de entender el cómo ser justos y presentaros delante de Dios tiene que ser totalmente diferente a cómo los están entendiendo los fariseos y los saduceos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Mira, justicia, hemos dicho antes, que no tiene que ver solamente con un término legal, que es como nosotros hoy lo vemos mayoritariamente. Cuando hablamos de que Dios es justo, estamos hablando de que Él es recto, de que Él hace las cosas con un criterio perfecto, ¿verdad? Él es recto en sus caminos. Él es derecho, no de derecho de aplicable a la ley, sino derecho en cuanto a que tiene que ver con su rectitud, ¿verdad? Ese es el trasfondo de las palabras en el Nuevo Testamento, dikaiosyne o dikaios, que tiene que ver con justicia y justificación, lo cual ya nos adentra en algo mucho más entendible, ¿verdad? Salvación, que Dios nos vea como justos. Fijaos, de la aparente justicia de los fariseos podemos aprender nosotros un montón en esta mañana, en cuatro aspectos. Uno, y esto no está en este texto, pero sí a lo largo del Nuevo Testamento. Los escribas y los fariseos no lograban satisfacer el corazón de las personas con el tipo de vida que llevaban, porque todo era un ritual externo, superficial. Intentaban alcanzar esa perfección, esa rectitud, esa justicia, pero solamente a través de lo externo. De forma que Jesús, en el capítulo 23, tuvo que decirle: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahí viene ese insulto que no es gratuito. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, porque limpiáis la copa por fuera, limpiáis lo exterior, pero lo que está dentro está lleno de extorsión y de solamente apariencia. Ayer ellos nos hablaban del chaleco, ¿verdad? Y decían, el chaleco posiblemente es apariencia externa, pero el ser un biker rider tiene que ver con ser lo mismo, con chaleco o sin chaleco. El chaleco nos ayuda a acercarnos a un colectivo, pero cuando yo me quito el chaleco yo soy lo mismo. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Y cuando me lo pongo, además llevo la responsabilidad de que me estoy identificando como uno de ellos. Y decían, como cuando los que tienen coche ponen el pescadito detrás. No sé si habéis dado cuenta de la responsabilidad que tenéis al llevar un pescadito detrás, ¿eh? No es solamente algo externo, sino que apunta a la profundidad del corazón. Los escribas y los fariseos tampoco lograban satisfacer la mente. ¿Sabéis por qué? Porque su razonamiento era engañoso. Meramente un ingenio, ¿para qué? Para hacer que la palabra de Dios entrara en los huecos que ellos dejaban. Habéis usado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Tenemos que hacer esto, entonces cojamos la palabra e intentemos que entre en eso que entendemos nosotros que tenemos que hacer. Fijaos lo del día de hoy, que es esto. Porque hoy en día muchas personas dentro del cristianismo y muchas corrientes teológicas dentro del cristianismo lo que hacen es torcer las escrituras para hacerlas cuadrar con sus pensamientos. Los escribas y los fariseos tenían una justicia propia, hecha por ellos mismos y para ellos mismos. Se veían justos ante sus propios ojos y ellos eran el modelo a seguir. Torcían igualmente algunos mandamientos para hacerlos encajar en su propia condición o su propia concepción filosófica o religiosa. ¿Recordáis la oración? Y Jesús usó esta ilustración para denunciarles, ¿verdad? Un fariseo que se pone en pie y empieza a orar y dice, gracias, Señor, porque no soy como un publicano. ¿Recordáis? No soy como uno de ellos. Y él se autojustificaba. Yo cumplo, yo hago esto, yo hago lo otro. Sin embargo, el publicano, que era la persona más despreciable para un judío, porque era un judío vendido, aquí se le dice un chaquetero, se dice aquí también eso, un chaquetero, pues eso eran los publicanos. Eran judíos al servicio de los romanos, puestos en posiciones para extorsionar y robar dinero a su propio pueblo. Así que la imagen es muy gráfica, ¿verdad? Sin embargo, este publicano entiende su necesidad de Dios y lo que hace es que ni siquiera es capaz de levantar su cabeza. Y sin levantar la cabeza, avergonzado ante Dios, dice, sé propicio ante mí, porque soy pecador. Fijaos la diferencia de unos y otros. Los escribas y los fariseos glorificaban su propio yo en vez de glorificar a Dios. Lo que querían es que les aplaudieran, les cedieran el paso, le dieran los primeros lugares y también de eso Jesús tuvo que hablar contra ellos, ¿verdad? Así que, ¿cómo es la justicia de los fariseos? Lo cual es importante para nosotros, porque es posible que hoy en día algunos de estos elementos estén presentes entre nosotros. Y Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, ¿sabéis lo que dice después, no? Igual que vimos la semana pasada, no entraréis en el reino de los cielos. Una justicia de fachada, de postureo, una justicia hecha por tradiciones humanas, ritualismo, una justicia que no se ajustaba a la palabra de Dios, sino a ellos mismos y a sus circunstancias, eso hoy en día se llama buenismo, por si os suena. Es que la palabra no puede decir eso, porque mira, esta persona es tan buena que la palabra no puede decir que una persona que es buena, que hace esto o lo otro, no se salve. La palabra de Dios dice mucho más. Una religión que si se practica para quedar bien y no para agradar a Dios, pues ya eso acaba siendo egolatría. Yo soy el centro, Dios no es el centro. Un pastor que muchos de vosotros, sé que alguno de vosotros seguís, que es el pastor MacArthur, cuando él reflexiona acerca de la ley, y sabéis que él es muy recto, también en sus fundamentaciones, demasiado para mí algunas veces. Pero leía esta semana uno de sus comentarios y decía que el propósito de la ley no era hacer que las personas se sintieran como aceptables. La ley de Dios no es para que tú veas que cumpliéndola ya te puedes ver aceptable delante de Dios. Mucho menos exponer cuán bueno ya se era, sino, por el contrario, mostrar lo totalmente pecadores e indefensos que somos todos los hombres delante de Dios. Pero los fariseos se lo habían creído. Nosotros cumplimos. Nosotros somos la caña de España. Nosotros somos los que partimos el bacalao. Así que imitadme a mí, porque yo soy digno de imitar, yo soy la norma. Hermano, si esa es tu justicia, si tú crees que por cumplir una serie de normas externas, si tú crees que por cumplir los mandamientos, algunos, porque todos no vas a llegar a cumplirlos, si tú crees que puedes coger la palabra de Dios y ajustarla a tu propia forma de vida, y si tú crees que eres el modelo y tu vida no busca glorificar a Dios, entonces tu justicia está siendo la misma que la de los fariseos. Hay un versículo, Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que fijaos cómo se acopla a las bienaventuranzas. En aquel momento, el profeta Miqueas estaba llamado a denunciar a su pueblo y le dijo en nombre de Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que el Señor pide de ti, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Y las bienaventuranzas nos dicen que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que la justicia, que es parte del carácter redentor de Dios, lo primero que nos dice es que Él es justo porque es perfecto. En Daniel encontramos un pasaje precioso que dice que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Esa justicia divina implica, evidentemente, una respuesta de adoración de tu parte y de la mía hacia Él, de adoración y de obediencia. Mas yo esperaré siempre y te alabará mi boca más y más, dice el Salmo 71. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Por eso, hermanos, tú y yo podemos hacer que nuestra justicia sea superior a la de los fariseos, a la de los escribas. Sí podemos, porque si no, Jesús no lo habría dicho. Claro que podemos. Podemos hacer que nuestra justicia sea mayor que la de ellos cuando buscamos y anhelamos no nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Que se haga la justicia de Dios, que se hagan las cosas tal y como Dios quiere que se hagan. Cuando queremos que nuestras vidas sean transformadas en base a la salvación que Cristo ya ha ganado, la misericordia y la fidelidad de Dios y nuestro comportamiento, hacemos que sea un acto de adoración y obediencia a Él y no como una norma para que los demás hagan lo mismo. Cuando no buscamos el reconocimiento público de nuestros actos, sino que los demás lleguen a glorificar a Dios. Haciendo eso, hacemos que nuestra forma de vida, nuestra rectitud, nuestra justicia sea superior a la de ellos. A eso apuntaba Jesús, hermanos. Y por eso después, a lo largo de todo el Sermón del Monte, encontraremos una frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo de vista el fondo de la cuestión y se estaban centrando en lo más superficial. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, parte de la ley se ha manifestado en justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, tenemos el testimonio ya en la ley y los profetas, pero la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él tengan salvación y vida eterna. Ahí está el fondo, ahí está el centro de esa justicia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice Santiago. Del Padre de las luces, en el cual, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso Él es justo, por eso Él es recto, por eso Él es santo, por eso Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, ¿verdad? Pero Santiago dice algo más. También la justicia que a Dios agrada viene de Él. Y por eso hemos buscarla en Él. Por eso el fruto del Espíritu es justicia. Hermanos, de nuevo, tenemos que darle gracias a Dios. De nuevo, tenemos que intentar profundizar, y he tocado simplemente el borde, de manera superficial, lo que es la justicia de Dios. Pero cuando nos adentramos a estudiar lo que es la justicia de Dios, que Él, como Rey del Reino, nos marca las pautas. Que Él, como Rey del Reino, nos exige una forma de actuar. Que Él, como Rey del Reino, entrega a su Hijo para mostrarnos el camino. Y además que Él, como Rey del Reino, nos da a través de su Santo Espíritu lo que necesitamos para cumplirlo. Llegamos a la conclusión de que Él nos lo da absolutamente todo. Todo. Nos ha creado, se ha acercado a nosotros, nos da el medio de salvación y además nos da a través de su Espíritu Santo lo que necesitamos para cumplir con todo lo que Él quiere. Hermano, es mi deseo que en esta mañana, cuando vuelvas a casa, te vayas con algo claro. Somos bienaventurados cuando buscamos los valores del reino. Nuestra vida tiene pleno sentido cuando buscamos los valores del reino. Segundo lugar, cuando entregamos nuestra vida y reconocemos y creemos que ese Mesías enviado es el único que puede hacer que tú y yo, a través de la fe en Él, vayamos y tengamos vida eterna, entonces nuestra concepción de nuestra relación con Dios cambia. Porque ya no buscamos nosotros mismos, sino que le buscamos a Él. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos da justicia. Él nos da la capacidad de que Dios nos vea como justos delante de Él. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aprended de mí, dice el Señor. Aprended de mi carácter, aprended de mi ministerio, de mi forma de ser y de vivir. ¿Para qué? Para que llevéis el carácter de Dios en vosotros y seáis sal y luz en este mundo que tanto necesita encontrarse con Él. Así que, hermanos, es mi deseo. Creo que es nuestro deseo, ¿verdad? El de todos. Creo que es el deseo de la mayoría de los que estáis aquí. Que si no has tenido un encuentro con Dios, si no has decidido ponerte de rodillas delante de Él y decirle, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero tener salvación y vida eterna, que hoy pueda ser ese día. Que hoy puedas entregarle tu vida, tu insuficiencia, tu incapacidad de cumplir con la ley para presentarte delante de Él y decirle, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que tú me des esa salvación y vida eterna. Yo quiero que tu Espíritu Santo me dé todo el fruto para que pueda vivir como tú quieres que yo viva en el reino. Amén. Amén.